Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Sabe qué es la violencia vicaria? Una experta nos informará al respecto. Es mínima la transmisión de la gripe aviar a humano, asegura experto. Estrés o problemas del sueño pueden provocar un trastorno conocido como parálisis del sueño. Hoy conversaremos con la maestra Irma Robles Rodríguez, técnico académico en agroecología y zootecnia del CUNORTE. ¿Se puede utilizar la inteligencia artificial para comunicación con animales? Lo descubriremos en Cronovisor. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de mis compañeros Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invito a que se queden con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchas gracias a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlán. Les invitamos también a que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio UDG Colotlán, y en Twitter como @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. Hoy Gonzalo Vela nos hablará acerca de qué es la violencia vicaria. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dolores? Muy bien, un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que luego de separarse de sus agresores, muchas mujeres aún deben enfrentarse a la violencia que estos pueden ejercer, pero ahora a través de sus hijos o familiares cercanos, tomándolos como un objeto para tener control sobre ellas. A este tipo de agresión se le conoce como violencia vicaria. Este concepto se acuñó y definió en 2012 por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres. La especialista María Carmela Chávez Galindo, miembro del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos comparte más detalles sobre este tipo de agresión.
Hay diversas representaciones, pero todas coinciden en que son hombres maltratadores que, aprovechando esa ventaja, pues son individuos que utilizan a sus hijos o hijas para seguir maltratándolos. Eso era, pues se puede decir que son actividades frecuentes, pero que realmente el concepto de violencia vicaria es considerado una forma de violencia machista en el que el agresor busca dañar a una mujer a través de sus hijos, a través de sus padres, cuando son personas con vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto jurídico se está llevando a cabo, ha surgido una transformación de él, y hasta algunas entidades federativas y el Código Federal Penal lo instituye como un delito.
La violencia vicaria puede ir desde pedir la custodia completa de los hijos, la manipulación de las infancias para estar en contra de la madre o separar a los niños por largos periodos, y el extremo de este tipo de violencia puede ser el asesinato de los niños para causar daño a la progenitora, detalló Chávez Galindo.
Le llamamos violencias colaterales que van en el torno a desestabilizar a los menores, desestabilizar la armonía de la mujer. Entonces, aquí vemos que hay elementos que para nosotros son muy sustantivos, que son los que van, se puede decir que son los que van generándose. ¿Por qué? Porque hay controversia de custodia, hay controversia de convivencia, hay controversia de, se puede decir, de definir en manos de quién los hijos tienen que educarse. Entonces eso hace que la violencia se genere por diversas conductas que se ven manifestadas, pues se puede decir que a veces hasta con delitos de homicidio o con lesiones, pero que la mayor parte se origina por la violencia psicológica, física o económica.
Cabe mencionar que en la violencia vicaria la pareja o expareja de la mujer es siempre el victimario. La entrevistada dijo que esto ya se está regulando en el país y existen varios estados que lo tipificaron como delito. En Jalisco hay avances al respecto.
También a nivel nacional, y que ha sido también este año, en el Código Penal Federal se aprobó la iniciativa de en que en este delito son de 8 meses a 6 años de prisión y se pierde el derecho a la patria potestad y se sujeta a un tratamiento psicológico al esposo o al padre de los menores. Y en Jalisco pues también pierden el derecho hasta de heredar. Fue aprobado en dictamen en comisiones ahora en el mes de agosto. Pero creemos que yo considero y me dio bastante alegría el haber visto que hay una agenda de género y que está integrada por una bancada que se creó como denominada bancada de las mujeres, donde efectivamente estos temas tendrían que ser retomados y que tendrán que ser aprobados para que se pueda tipificar como delito.
Cabe mencionar que en 7 estados de la República la violencia vicaria ya es considerada un delito, mientras que en 23 ya se han presentado iniciativas al respecto, concluyó la entrevistada. Dolores, esta es la información.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Desafortunadamente es verdad que vivimos en una época en la que vemos y vivimos violencia, estamos permeados por una situación así y qué lamentable que se tengan que utilizar a los hijos para intentar lastimar a una mujer.
Y que además esto genera más violencia, ¿no? Porque además de, pues en este caso, hacer sentir mal a la mujer o ejercer un tipo de violencia contra ella, también van de por medio los hijos. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos, pues son los hijos de la misma pareja. Uh-huh. Entonces, pues es muy lamentable esta situación. Hace algunos días también la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunciaba en favor de las infancias, dado que en Jalisco pues está trabajando al respecto. Hay algunas avances pues en cuanto esta ley, y justamente pues comentaba su titular que es indispensable que también se vigile por la integridad de los menores, dado que esta iniciativa pues contempla situaciones que tienen que ver con la mujer o con la agenda de género, pero que no se deje de lado también lo que tiene que ver con los niños, dado que también pues terminan siendo víctimas indirectas.
Sí, creo que tenemos que comenzar a construir sociedades más con mejores relaciones, con mejores condiciones para el crecimiento de los niños, porque esa violencia creo que se genera mucho desde la infancia y creo que lo vivimos como de una forma muy normal, ¿no? Entonces creo que es algo que se tiene que atender, pero desde fondo, ¿no? Desde el momento hasta que se piensa en formar una pareja, formar una familia, tener un hijo y intentar ser sociedades, pues, por lo menos más más amistosas, no sé cómo decirlo.
Fíjate, y algo muy interesante que comentaba nuestra entrevistada, la especialista que les acabamos de mencionar, se me fue su nombre, María Carmela. Ella decía, me lo comentaba fuera de grabación, que mucho esto tiene que ver con la falta de valores que se inculcan en el seno familiar. Uh-huh. Entonces, pues ella justamente decía, mientras no se trabaje desde los hogares, uh-huh. pues de poco va a servir que se hagan reformas o que se hagan leyes, porque uh-huh. a fin de cuentas son para un castigo o para corregir algo. La idea es prevenirlo.
Así es, no dejar la educación a la televisión, que ya ni la televisión, los celulares, el internet, hay que estar a cargo de los hijos. Pues una tarea muy grande que tenemos por delante como sociedad, porque esos problemas se generan en la sociedad y como sociedad tenemos que resolverlos, nos toca poner a cada uno nuestro granito de arena.
Así es.
Gonzalo, muchísimas gracias, vámonos a corte y regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Mira, aquí está la compu para los niños, y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
Hay un momento del año donde no solo eres lector. Compras muchos más libros de los que puedes leer. Ponte en modo FIL. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor.
Red Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El tintero.
Palcos que se toman de la mano entre penumbra. Hoy se visten con adornos del barroco.
Canción urbana. ¿Y la rola?
Entre tanto canto y canto, este mundo se ha cansado de mí.
Sábado 5 de la tarde.
Allá por el barrio pasamos gente buena. Que se llama Meche.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio. En 1869 se inaugura el canal de Suez en Egipto, paso artificial de agua que separa el continente africano de Asia y une a los mares Mediterráneo y Rojo, cuya travesía permite acortar en un 44% el trayecto de occidente a oriente. En 1895 nace el novelista mexicano Gregorio López Cifuentes, quien destaca también como poeta, periodista y cronista de la Revolución Mexicana, contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Muere el 10 de diciembre de 1966. En 1917 muere el escultor francés Auguste Rodin, cuya obra, entre la que destacan piezas como El Pensador o El Beso, marca la culminación del romanticismo y abre paso a la escultura del siglo XX. Nace el 12 de noviembre de 1840.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 47 centavos y se vende a 20 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 52 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
No 9:22. Ya estamos de regreso y muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio. Nos vamos con la siguiente información. Es mínima la transmisión de la gripe aviar a humano, asegura experto. Isela Gamboa, nos trae la información esta mañana. Buenos días, Isela.
Buenos días, Dolores. Actualmente, México es el primer consumidor mundial de huevo y octavo productor internacional del mismo, y Jalisco es el principal productor de huevo para el plato con 55% de producción y aporta el 15% de la producción nacional de pollo. Por ello, es importante cuidar de este alimento de miles de mexicanos, ya que en octubre se presentó una cepa de influenza aviar, informó Juan Antonio Serratos Vidrio, profesor investigador del Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas del Centro Universitario de Los Altos.
Hay que recordar que Jalisco es el principal productor de huevo para plato, con un 55% de producción que tenemos a nivel nacional. Y si Jalisco fuera un país en el mundo, seríamos entre un octavo y un noveno productor mundial de huevo para plato. Ante esta situación, nos ha llamado mucho la atención todas las enfermedades que se pueden presentar en los animales, particularmente en nuestras gallinas y en nuestros pollos, porque sabemos que es un sustento muy importante para las personas en México, definitivamente. Así es que hay que considerar que el bienestar y la buena salud de estos animales siempre debe de prevalecer para nosotros como algo muy importante. Pero ahora, recientemente, en octubre, hemos encontrado antecedentes del virus H5N1 en el Estado de México, en Jalisco, en Aguascalientes, en aves silvestres. ¿Qué significa eso? Significa que la transferencia de los virus viene obviamente por la migración de los animales. Así es que es algo muy preocupante para todos nosotros.
Por su parte, el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, Jaime Briseño Ramírez, destacó que en México la actual crisis ha llevado al sacrificio de 492,000 aves contaminadas por la cepa H5N1 de 605 millones de aves que componen la parvada nacional, aunque aseguró que no se ha demostrado científicamente la transmisión de la gripe aviar a la población en general de forma directa e indirecta.
Para la población general que no está en contacto con aves, la propagación es muy, muy difícil de este virus. Las personas que están en contacto con las aves que pueden estar infectadas, es decir, trabajadores de la industria avícola, por ejemplo, realmente la transmisión de este virus de las aves a los humanos es una transmisión, y lo voy a decir con todas sus letras, es deficiente. Las transmisiones que se han detectado han sido transmisiones meramente esporádicas, y cuando ocurren estas transmisiones, aunque se hayan documentado transmisiones de persona a persona, esto más en el sureste asiático, han sido lo que se conoce como transmisiones no sostenidas. Digo, para darles un ejemplo, acabamos de vivir la epidemia con COVID. Una vez que ocurre un salto zoonótico de una infección, vemos qué tanta capacidad tiene ese virus de transmitirse de un humano a otro. Y si sí la tiene, si esta infección, esta capacidad de transmisión es sostenida. Esto no ha sido demostrado con influenza aviar, que tengamos transmisiones sostenidas que generen que hayan generado ya una pandemia, ¿no?
El experto detalló que en cuanto a las personas que consumen productos avícolas contaminados, descartó la transmisión de gripe aviar a través del consumo de huevo o pollo, ya que cualquier virus o bacteria muere con una cocción superior a 65 grados centígrados. Aunque recomendó a la población vacunarse de la influenza estacional para evitar la aparición de nuevas variantes propiciadas por la gripe aviar.
¿Qué pasa con las personas que pudieran llegar a consumir productos avícolas? Y todavía allí el escenario es todavía mucho menor en su capacidad de contagio, ya que hasta el momento no existe evidencia de que una persona se haya contaminado por comer productos avícolas bien manejados y con suficiente cocción. Este virus generalmente, como todas las bacterias, de hecho, y también estos virus suelen morir cuando los alimentos se calientan por temperaturas arriba de 75 grados, por lo que un alimento bien manejado, bien cocido, vamos a decir, desde el propio producto como el pollo o, por ejemplo, el huevo, no representa un riesgo sanitario de que una persona pueda adquirir este virus mediante la ingesta de esto, ¿no?
Ezequiel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán de Morelos, informó que es importante la vacunación de los animales para prevenir infección, por lo que las autoridades competentes comenzarán con zonas de mayor riesgo.
Con la vacuna de mayor compatibilidad, que es un H5N8, que tiene una compatibilidad del 98.5%, se va a iniciar la vacunación de progenitoras y mayores zonas en riesgo esta misma semana. Una vez que se inoculan los animales van a mostrar su óptimo nivel protectivo a los 15 o 21 días. Es este trance que tenemos para pasar, para prevenir mayor infección. Costo, por el momento, tanto el sacrificio de aves como las vacunas y todo va a cuenta de los productores. Los están visitando las autoridades estatales a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y ASICA, y ellos mismos nos hicieron la petición de, en cuanto haya vacuna, tener presentaciones que el gobierno del estado adquiriría para vacunar toda esta población de traspatio, que representan también un riesgo importante para la industria.
Según información de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el municipio de San Miguel el Alto se presentó el virus de la influenza aviar de alta potencia AH5N1 en una granja productora de huevo, con la población aproximada de 360 mil aves. La Senasica emitió una cuarentena interna en el estado de Jalisco. Por ello, invitaron a denunciar ante una sospecha al número telefónico 800-751-2100. Bueno, hasta aquí mi información, Dolores.
Muchísimas gracias, Isela. Pues estamos en tema precisamente de la gripe aviar. Están hablando de brotes. En la mañana escuchaba una nota de Guadalajara que están, al parecer allá en San Miguel Allende, van a sacrificar no sé cuántas aves también. Digo, me da mucha pena. Bueno, de todas formas se iban a sacrificar, ¿verdad? Porque nomás vamos a comer. Pero es una pena de todas maneras que tengan que sacrificarse porque están enfermas. Pero pues son medidas sanitarias también, ¿no? Bien, pues tenemos que irnos a corte y regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC. En entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y hoy tenemos una invitada aquí en cabina. Es la maestra en Administración de Negocios, la maestra Irma Robles Rodríguez, técnico académico en Agroecología y Zootecnia del CUNORTE. Y ella nos va a hablar de un tema muy interesante, como los que hemos estado teniendo estos días. Vamos a hablar acerca de un tema que ella trabaja, es la ganadería bovina y su importancia. Buenos días, maestra Irma Robles, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cabina. Y bueno, yo estaba leyendo un poquito del documento que hizo favor de mandarnos. Usted ha estado trabajando entonces acerca del tema de la ganadería bovina, su importancia. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Digo, sabemos que el tiempo no nos daría para hablar de todo, pero vamos a intentar dar un panorama de este tema.
Bien. Gracias, sí, con mucho gusto. De hecho, pensamos en trabajar con la ganadería bovina por la importancia que tiene en la región norte de Jalisco. De hecho, a nivel mundial, el 85% de la producción se centra principalmente en 10 países, teniendo el primer lugar Estados Unidos, mas sin embargo México ocupa el octavo lugar. Entonces, ponernos presentes, pues, que la ganadería bovina es importante para el país. En un contexto nacional, los productores principales es el estado de Veracruz y el estado de Jalisco. También importante mencionar que México ocupa el cuarto lugar en exportación de becerros en pie. Y bueno, Jalisco es responsable por la cantidad de 1,418,093 cabezas de ganado en el año del 2020, solo de enero a junio. Sí, y bueno, es importante recalcar también que Jalisco ha ingresado en el 2020 17,887 millones de pesos en la exportación de este ganado, y aparte pues mencionar que tiene excelente calidad genética y sobre todo por su manejo. Aunque pudiéramos mencionar que Veracruz es el mayor productor, uh-huh, pero en cuestión de calidad y manejo, Jalisco tendría mejores resultados. Ya en la región norte de Jalisco podemos mencionar que el CIAP dice que es la principal actividad económica del sector primario. Sí, la región norte de Jalisco tiene una característica en cuestión de ganadería muy importante, que está clasificada en estatus A1, lo que significa que tiene baja prevalencia en la enfermedad de brucelosis y tuberculosis bovina, que son enfermedades zoonóticas. Y bueno, esto ha permitido que la región norte de Jalisco esté integrada a los sistemas productivos del sur de Estados Unidos, con la exportación precisamente de becerros en pie. Y bueno, el sistema productivo que se maneja en la región norte de Jalisco es el sistema vaca-becerro. El producto que se vende en sí es el becerro en pie. Y pues debido a esa calidad genética que se tiene, nos permite la exportación a los Estados Unidos, y los becerros que no cumplen con esa característica pues se abastecen regiones internas aquí de México. Es una actividad tradicional que el productor la ha aprendido a través de padres, pasa a hijos y también pasan las propiedades, los ganados, y es algo que se ha venido desarrollando de esa manera, ¿no?
Sí, perdón. Aquí en la región norte y aquí en la zona pues cercana, Colotlán, alrededores, es importante también esta actividad, digo, en cuanto a la práctica, en cuanto a pues a ganaderos que estén creando pues estos animales.
Sí, de hecho el CIAP nos dice que es la principal actividad económica del sector primario, la ganadería. Y de hecho pues es la responsable de mayores ingresos. Hay un dato importante de la ganadería, si bien lo pudiéramos mencionar. Para 1996 el INEGI nos dice que la región norte de Jalisco contaba con 240,706 cabezas de ganado. Una cantidad representativa. Para el 2012 miramos que este inventario ganadero se redujo a 128,134 cabezas de ganado. Entonces, el decrecimiento es importante. Aunque tuvo un pequeño aumento del 10% para el 2020, haciendo un comparativo del 2012 con el 2020, a 143,567 cabezas de ganado según la SADER que tenemos actualmente en la región. Más sin embargo, si nos ponemos y hacemos un comparativo con el 1996 al 2020, pues vemos un decrecimiento de un 53%. Y bueno, ahí es donde precisamente se encaja nuestro proyecto de investigación, porque ha reducido de manera importante esta actividad. Aunque muchas familias es su sustento básico, sí ha habido un decremento como tal.
Sí, además, bueno, de la producción, la venta hacia el exterior, me imagino... ¿Qué tanto se queda ese ganado para consumo de la región? ¿Qué tanto sale fuera? No sé si haya datos al respecto.
Sí, de hecho, la mayor parte o el total de la producción de becerros en pie son exportados a Estados Unidos o se acopian para otras regiones internas aquí de mismo México. Uh-huh. Lo que se consume principalmente en la región son vacas. En su estado, pues, digamos, donde el animal llega a su estado productivo máximo, donde ya no puede producir más, aproximadamente de 10 a 13 años, o vaquillas, es lo que se consume aquí en la región como tal. También es importante recalcar que una cantidad importante de becerras o de vaquillas se deja dentro del mismo hato ganadero para continuar creciendo y seguir desarrollando ellos su producción.
Uh-huh. Tengo una pregunta que yo creo que por ahí debía haber comenzado. Cuando uno habla de ganadería bovina, ¿nos referimos solo a vacas? ¿A qué más nos referimos en esta ganadería?
En este contexto estamos hablando, sí, de vacas, toros, becerros, únicamente. Si hablamos de rumiantes, pues entrarían ovejas y otras especies, más sin embargo, solo estamos hablando de bovinos.
Ok.
Uh-huh. Así es.
Sí, y entonces, bueno, este proyecto que usted está realizando, entonces, ¿tiene que ver más con responder esta pregunta de por qué ha disminuido esta población de bovinos aquí en la región?
Sí, de hecho es importante la actividad y muchas familias se sustentan de ello, ¿verdad? Uh-huh. Los problemas que hemos encontrado y en la investigación que hemos estado trabajando, de hecho el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dice que en el centro y norte de México los agostaderos se encuentran en estado de alto deterioro. En la región norte de Jalisco pues no es la excepción. Uh-huh. La causa principal pues es el ajuste de carga animal, que no se lleva a cabo, el sobrepastoreo, los productores dejan grandes cantidades de tiempo a grandes cantidades de animales en un terreno que no puede soportar la alimentación de estos animales. Entonces los agostaderos se ven dañados sus especies vegetativas, inclusive los animales pues van y la consumen, las especies deseables que tienen mayor alto palatabilidad y también valor nutricional, y son las que más consumen constantemente hasta llegar a permitir que la planta no pueda tener ese rebrote, inclusive su muerte, ¿no? Uh-huh. Y dejan a las especies que no son deseables. Esto es algo que se da de manera natural en la interacción de la alimentación del bovino. Entonces tenemos agostaderos sobrepastoreados con poca alimentación. Esto lleva al productor a una suplementación obligadamente. Y bueno, aquí en la región norte la realizan de dos maneras principalmente. Una suplementación que ellos mismos, digamos que sustentan a través de la siembra de cultivo de maíz, principalmente de avena y de cebada. El 89% de la producción agrícola de la región norte de Jalisco se sustenta en estas especies. Es decir, es lo que más siembra la región norte de Jalisco. Mucho más que hortalizas y productos que puedan utilizar para el consumo humano, el 89% se centra en productos alimenticios para el consumo animal.
Entonces, es una actividad económica bastante importante en la región, por lo que me dice.
Así es. De hecho, antes los cultivos que se hacían de maíz, por ejemplo, de sorgo, cebada, sobre todo el maíz, se utilizaba para el consumo humano. Por allá por el 1996 las personas sembraban para sacar maíz para sus tortillas. Uh-huh. En la actualidad no es así. El maíz que se saca es para el consumo animal. Precisamente, ¿por qué? Por el sobrepastoreo que tienen en sus agostaderos. Entonces, esta obligada suplementación hace que los costos sean más altos y que su rentabilidad tenga una reducción. Y estamos hablando de una suplementación inicial, pues, la que ellos pueden solventar. Uh-huh. Pero aparte, los aportes de proteína y carbohidratos que ellos pueden conseguir para establecer las dietas en sus ganados no es suficiente únicamente con la siembra de estos forrajes. Porque lo utilizan no como grano, sino como forraje. Es decir, el maíz no lo piscan, no lo trillan, sino que lo muelen como planta entera o lo ensilan, pero como planta entera. Entonces se vuelve un forraje con grano de maíz, claro. Pero no es un grano como tal que nos pueda aportar ese aporte nutricional de proteínas y carbohidratos que necesitaría el bovino para tener una dieta equilibrada.
Entonces, hay un problema ahí con el asunto de la alimentación del ganado.
Así es, porque se ven escasos de alimento. La principal fuente de alimentación que tienen son los pastos, las gramíneas, que generan sus agostaderos, pastos nativos en su mayoría. Aunque sí hay algunos pastos inducidos que siembra el productor, la mayoría son pastos nativos, sin ningún, digamos, manejo técnico, fertilización y demás. Uh-huh. Es de manera natural y pues son estacionales. Con el periodo de lluvia el pastito crece, es cuando se reproduce y es todo lo que tiene el agostadero. Entonces, los tenemos sobrepastoreados, no hay alimento para el ganado. Entonces, siembran de alguna manera para abastecerse de alimento para sus ganados en periodo de estiaje. Uh-huh. Sin embargo, ese tipo de suplementación aún les es insuficiente. Y es ahí como entramos a otro tipo de suplementación con proveedores externos, que es incluso pues la más cara. Porque entonces ellos necesitan abastecerse principalmente de grano, el que más consumen es el maíz. O nitrógenos no proteicos, que por el sistema ruminal del bovino puede consumir este tipo de alimento. ¿Verdad? Que estamos hablando de las pollinazas, estamos hablando de la urea, del nitrógeno no proteico, que agregan a sus dietas para hacerse de proteína, ¿sí? Porque obviamente aunque también se consumen las proteínas vegetales como la contienen la soya, la canola, estas materias primas vegetales pues son de costos muy, muy altos. Y a veces el productor pues se encuentra, sus condiciones no les permiten acceder a este tipo de materia primas. Y es así como prefieren comprar, por ejemplo, pollinaza. Entonces, esta proveeduría es cara. También se proveen de minerales, de bloques nutricionales. Aquí en la región norte de Jalisco, pues no hay quien los produzca. Entonces, uh-huh. Todo viene de fuera, en el último eslabón de la cadena productiva, y obviamente el costo, pues es muchísimo más alto.
El tema es bastante amplio, maestra, y habría mucho que hablar al respecto, pero ante esta problemática, la última pregunta sería, ¿qué opciones se están viendo, qué soluciones ante esta problemática para la alimentación del ganado bovino?
Bueno, estamos aportando una propuesta sobre un sistema silvopastoril. Sí, el poder equilibrar la dieta en un corral es algo más sencillo. Saldría caro, claro, pero puedes tener tu proteína, puedes tener tu soya, tu canola, tu rastrojo, y tú puedes equilibrar una dieta. Más sin embargo, en un sistema de pastoreo, que es el que se maneja aquí en la región norte, donde el ganado anda libre en los agostaderos, es difícil. Porque el animal pues va y consume el pasto que puede encontrar, luego se encuentra otro tipo de pasto, de gramínea, etcétera, y hay un desajuste porque sabemos que los carbohidratos, la proteína se sintetiza a través de los carbohidratos. Entonces es algo difícil. Lo que estamos proponiendo es un sistema silvopastoril a través de la especie nativa del Prosopis spp, del mezquite, que tiene grandes cantidades de proteína y tiene cantidades de carbohidratos. Un sistema silvopastoril es un sistema que integra los animales, integra árboles, integra la microfauna silvestre y todos tienen un aporte importante, digamos, de alguna manera, ¿no? Los árboles, en este caso el mezquite, oferta alimentos, retiene el suelo, retiene el agua, genera materia orgánica altamente mineralizada, genera microclimas agradables para el hábitat tanto de los bovinos como de la microfauna silvestre, influencia en el estado vegetativo del pasto, inclusive en su nutrición también. Y pues el ganado hace esta parte de la fertilización a través de sus heces y su orina y también la poda. Todo este sistema captura nitrógeno atmosférico y dióxido de carbono que tanto afecta al planeta. Sé que el tiempo es reducido, pero para la próxima cápsula me gustaría estar comentando de por qué se eligió el Prosopis SPP, el mezquite, cuál es el justificante, cuáles son sus características y cómo es que lo pudiéramos utilizar.
Vamos a estar esperando precisamente tener esa charla, maestra, porque estamos entrando pues a una parte muy interesante. Bueno, el tema es como ya decíamos, muy amplio y en este momento pues creo que vamos a concluir aquí. pero sí la invitamos a que regrese para hablar precisamente de estos procesos que están haciendo ustedes con el mezquite como forraje, entiendo, para ganado.
Así es. Pues muchísimas gracias, encantada, aquí estaremos.
No, pues muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias. Creo que estamos obteniendo conocimientos muy interesantes a través de las visitas de los académicos, técnicos académicos aquí del CONORTE, en este caso la maestra Irma Robles Rodríguez, maestra en Administración de Negocios, que nos visita esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra, y la esperamos la próxima semana.
Claro que sí, un saludo para todos los escuchas.
Muchas gracias. Vamos a corte y regresamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
El ejercicio aeróbico podría reducir el riesgo de cáncer metastásico en un 72%. Según los investigadores israelíes, el ejercicio de alta intensidad, un ejemplo sería el famoso HIIT o High Intensity Interval Training, aumenta el consumo de glucosa en los órganos internos, reduciéndose así la cantidad que queda a disposición de un tumor. En el presente estudio, que ha sido publicado en la revista Cancer Research, los investigadores añadieron nuevos datos a los que ya se sabía. Demostraron que hacer ejercicio aeróbico de alta intensidad puede reducir el riesgo de cáncer metastásico hasta en un 72%. Si hasta ahora el mensaje general para el público ha sido «sé activo, sé sano», dicen los investigadores, ahora podemos explicar cómo la actividad aeróbica puede maximizar la prevención de los tipos de cáncer más agresivos y metastásicos. En el estudio se combinaron modelos de laboratorio, animales, entrenados bajo un estricto régimen de ejercicio, con datos de voluntarios humanos sanos examinados antes y después de correr. Los datos en humanos, obtenidos a partir de un estudio epidemiológico en el que se realizó un seguimiento de 3.000 individuos durante unos 20 años, indicaron un 72% menos de cáncer metastásico en los pacientes que declararon realizar una actividad aeróbica de alta intensidad, en comparación con los que no realizaban ejercicio físico. El modelo animal mostró un resultado similar, lo que permitió a los investigadores identificar su mecanismo subyacente. Describieron que la actividad aeróbica reducía significativamente el desarrollo de tumores metastásicos en los ganglios linfáticos, los pulmones y el hígado de los animales. Los investigadores plantearon la hipótesis de que, tanto en los seres humanos como en los animales modelo, este resultado favorable está relacionado con la mayor tasa de consumo de glucosa inducida por el ejercicio. Aunque, como hemos apuntado antes, este no es el primer estudio que demuestra las bondades del ejercicio en una enfermedad tan seria como lo es el cáncer. Sí que es pionero en investigar sus efectos en los órganos en los que suelen desarrollarse la metástasis, esto es, los pulmones, el hígado y los ganglios linfáticos. Examinando las células de estos órganos, descubrimos un aumento del número de receptores de glucosa durante la actividad aeróbica de alta intensidad, lo que aumenta el consumo de glucosa y convierte a los órganos en eficaces máquinas de consumo de energía, de forma muy parecida a los músculos. Suponemos que esto ocurre porque los órganos deben competir por los recursos de azúcar con los músculos, conocidos por quemar grandes cantidades de glucosa durante el ejercicio físico. En consecuencia, si el cáncer se desarrolla, la feroz competencia por la glucosa reduce la disponibilidad de energía que es fundamental para la metástasis, explican los autores del estudio. Y, por si fuera poco, los investigadores explican que cuando una persona hace ejercicio con regularidad, esta condición se vuelve permanente. Los tejidos de los órganos internos cambian y se vuelven similares al tejido muscular. Todos sabemos que el deporte y el ejercicio físico son buenos para nuestra salud. Nuestro estudio, al examinar los órganos internos, descubrió que el ejercicio cambia todo el cuerpo, de modo que el cáncer no puede extenderse y el tumor primario también reduce su tamaño. En este estudio se alude a la actividad aeróbica de alta intensidad como herramienta de ayuda para prevenir el cáncer, que no es lo mismo que la actividad para quemar grasa, que es relativamente moderada. Tal y como apuntan los investigadores, si para quemar grasa se necesita estar en un intervalo del 65 a 70% de frecuencia de pulso máxima, la quema de azúcar requiere situarse en un 80-85%, aunque solo sea durante intervalos breves de tiempo. El HIIT, o High Intensity Interval Training, es un entrenamiento corto que no suele ir más allá de los 30 minutos de duración. En él, se alternan ráfagas de ejercicios rápidos e intensos con periodos cortos de recuperación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cronovisor. La comunicación es el proceso de transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Casi todas las especies tienen sus propios sistemas de comunicación, pero el ser humano es el que ha logrado desarrollar un método comunicativo más perfecto. Desde que la especie humana llegó a este mundo, han existido diversas formas de comunicarnos, tanto gráfica como verbalmente. La comunicación siempre ha sido objeto de estudio. Desde el Homo sapiens hasta nuestros días, hemos investigado nuevas formas de transmitir nuestros pensamientos y deseos. La vida de nuestros antepasados transcurría en una interrelación y un diálogo permanentes con todos los elementos de la naturaleza, a la que veneraba. Para él, todo en ella tenía un alma. Los objetos y los fenómenos naturales, árboles, montañas, ríos, animales, el viento, la nube, el rayo, eran encarnaciones de fuerzas superiores, que podían ayudarle o destruirle, según fuera su actitud para con ellas. Y estos elementos naturales eran, por consiguiente, símbolos que le hablaban y cuyo lenguaje él sabía entender. De ahí extraía su profunda sabiduría, su íntimo conocimiento del mundo natural, que por otra parte, sabía aprovechar con mucha inteligencia para su sustento, sin destruirlo inútilmente y con un íntimo sentimiento de gratitud que manifestaba constantemente. La tierra, para él, era la madre tierra que le daba el sustento y le cobijaba como hace una madre con sus hijos, y no una simple extensión material destinada a ser explotada para su beneficio económico. Fuera cual fuese el lugar por el que vagaban de día o dormían de noche, allí estaban a salvo en su compañía. Esta idea consolaba y alentaba en todo momento, que por ello sentían una gratitud eterna hacia la tierra. Muchas personas están viendo la necesidad de reconocer su conexión con todos los seres vivos. La comunicación entre los seres humanos y los animales ha adquirido un significado más profundo y urgente. Podemos aprender mucho de los animales acerca de cómo vivir en armonía y equilibrio en la tierra. Para los amantes de los animales, la comunicación telepática directa aumenta la comprensión, la alegría y la riqueza en las relaciones con sus compañeros animales y toda la vida. Cuando nos fijamos en las raíces de la palabra telepatía, encontramos que significa sentir a través de la distancia. La comunicación telepática implica la transmisión directa de sentimientos, intenciones, pensamientos, imágenes mentales, emociones, impresiones, sensaciones y puro conocimiento. Los animales obviamente se comunican a través de la acción física y de sus propios y complicados lenguajes. Ellos también se comunican telepáticamente, tanto entre sí como con los seres humanos. La gente recibe los mensajes en el grado en el que están escuchando, se pueden sintonizar o son perceptivos a ellos. La comunicación telepática es el lenguaje universal, la forma en que todos los seres nos comunicamos y que se encuentra por debajo del lenguaje específico de cada especie. Los seres humanos inmersos en nuestra cultura moderna, aparentemente perdemos esta capacidad a temprana edad. Esto podría deberse con frecuencia al exceso de atención y enfoque que ponemos en el lenguaje verbal y escrito, y a que solemos favorecer a la razón y lo mental por encima de la comunicación que sucede a través del campo electromagnético. ¿Podemos comunicarnos con los animales usando inteligencia artificial? Durante mucho tiempo, los humanos han buscado formas de comunicarse con los animales. ¿Es una fantasía intentar comunicarse con el mundo animal? Si bien, hace apenas unas décadas, todos estos intentos se asemejaban más a una película de ciencia ficción que a un desarrollo científico y tecnológico. La realidad ha cambiado. Ahora, Karen Bucker, experta en innovación digital de la Universidad de Columbia Británica, ha comentado en una entrevista de televisión que los humanos pronto podrían comunicarse con los animales, ya que las herramientas de inteligencia artificial más punteras están diseñadas para decodificar patrones en sonidos no humanos, tales como la danza de las abejas, los ruidos de baja frecuencia de los elefantes o el chasquido de las ballenas. ¿Una inteligencia artificial que puede hablar con los animales? Según explicó la autora del libro Los sonidos de la vida, cómo la tecnología digital nos acerca al mundo de las plantas y los animales. Un equipo de investigadores en Alemania está usando inteligencia artificial para decodificar patrones en sonidos no humanos, lo que permite que la tecnología no solo sirva para comunicarse con ellos, sino también para controlar a los animales salvajes. El foco está en el proyecto SETI, una iniciativa cuyo objetivo es utilizar la inteligencia artificial para comprender el lenguaje de las ballenas, una de las especies oceánicas más enigmáticas del mundo. Más específicamente, el equipo quiere decodificar los chasquidos que usan los cachalotes para comunicarse entre sí, también conocidos como codas. Por el momento, han recogido más de 100.000 codas, y aún no es suficiente, ya que, por ejemplo, GPT-3, el modelo de lenguaje autorregresivo que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana, fue entrenado con 175 mil millones de palabras aproximadamente. La intención es entrenar la inteligencia artificial con 4 mil millones de codas de cachalotes. Para conseguir este objetivo, los investigadores planean aprovechar el procesamiento del lenguaje natural, NLP, un subcampo de la inteligencia artificial centrado en el procesamiento del lenguaje escrito y hablado. Sus resultados iniciales son prometedores. Si el equipo logra estos objetivos, el siguiente paso sería desarrollar e implementar un chatbot interactivo que entable un diálogo con los cachalotes que viven en la naturaleza. También podemos citar el uso de inteligencia artificial de la investigación liderada por la experta Kerry Payne, centrada en captar los sonidos infrasónicos producidos por elefantes. Lo que estos investigadores están haciendo no es tratar de enseñar el lenguaje humano a esas especies, sino compilar, esencialmente, diccionarios de señales y luego intentar comprender qué significan esas señales dentro de esas especies. ¿Esto podría orillarnos a la manipulación animal? El problema es que esta tecnología nos permitiría explorar el uso de los animales, lo que plantea dilemas éticos. Sin embargo, Baker tiene la esperanza de que estas habilidades especiales se utilicen para permitir que la persona promedio sintonice con los sonidos de la naturaleza y no para aprovecharse de ellos. ¿De esta manera podríamos respetar un poco más el mundo de los vivos? Con información obtenida de los medios electrónicos, sensitiveconnection.org, supercachorros.org y de la revista Muy Interesante en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muy interesante, como siempre, el cronovisor que nos ofrece Patty López. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo me despido a nombre de mis compañeros Patty López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Yo soy Dolores Hernández. Quédense con nuestra programación. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.